Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Bienvenidos sean todos a La Barra de los 30 Minutos. Es un placer estar con ustedes. Yo soy Alejandro Ortega y es un gusto que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/Cuautlán. El tema del día de hoy y mañana se tratará sobre la infidelidad. Para hablar de este tema, hemos preparado una entrevista con la doctora Columba Sánchez Martínez, especialista en psicoterapia. Además de que hemos preparado para ustedes también cápsulas informativas, ahora vamos a comenzar a escuchar un fragmento de esta entrevista.
Psicología.
Bueno, mi nombre es Columba Sánchez Martínez. Tengo un doctorado en psicología y una maestría en terapia familiar. Actualmente me dedico más a la psicoterapia, ¿sí? Y es algo que vengo desempeñando desde hace 37 años aproximadamente. Entonces, probablemente les dé algunos ejemplos o más o menos lo que la gente piensa o dice, ¿no? Sin nombrar, obviamente, a nadie.
Muchas gracias, doctora. Bienvenida a La Barra de los 30 Minutos. Es un placer tenerla con nosotros y tratar este tema que creo que es común, ¿no? Es común, es algo cotidiano, es algo que no sabemos si, desde mi punto de vista, no sé si sea bueno, sea malo, o sea parte de la misma naturaleza del ser humano, que es la infidelidad. Pero, ¿qué le parece si empezamos definiendo qué es la infidelidad?
Sí, mira, para empezar a definir lo que no es, hablemos de lo que es, ¿no? O sea, primero lo que es la fidelidad, o lo que siempre nosotros pensamos, ¿no? Generalmente, cuando tienes una pareja, desde que se casan se piensa que nunca me va a engañar, ¿no? Que nunca va a romper esa cláusula de el uno para el otro, ¿no? Nada más. Entonces siempre tenemos como este optimismo no realista, ¿no? O sea, desde el punto de vista biológico, la fidelidad, cuando se casan o cuando se juntan dos personas o cuando están de novios, ¿no? Novios, amantes, siempre está más o menos asegurada la fidelidad cuando están muy enamorados, ¿no? Porque el mismo cuerpo, toda la cuestión hormonal, ¿sí? Te da esa pauta de unión, ¿sí? Y es muy difícil pensar que se va a terminar esto, ¿no? O que no va a suceder. Existe como esa tendencia a sentirnos invulnerables, es decir, que no existe eso en nuestra relación, que él y ella se comprometen y es seguro, ¿no? Sin embargo, pues sabemos que existe pues una complejidad emocional, estamos implicados en que ahora sí exista esa infidelidad. Muchas veces el infiel no lo sabe, ¿sí? Las parejas se quieren, se engañan muchas veces, y últimamente se da el descubrimiento de que el otro nos está engañando o engaña a la pareja, pues porque las redes, ¿no? Se descubrió una mañana que dejó la computadora prendida y se oyen frases, ¿no? Me encantan tus besos, sueño con verte antes de la cita, o frases que de alguna manera el otro descubre, ¿sí?
Doctora, ¿por qué razones se inicia esta infidelidad? ¿Cuáles son las principales causas de la infidelidad?
Mira, es que no hay una, no existen puntos o cómo se maneja esa culpa. Estoy más gorda, ya no nos hemos amado, la sexualidad, a lo mejor el otro. Se puede acusar al infiel, es que él ve las cosas diferentes, es que él, sí, anda buscando de aquí a allá. Otro, pues acusar al tercero, es que es más guapo o es más guapa, es más inteligente, O yo, si es que tiene la persona estima baja, no, pues ahí son cerros, ¿sí? Son cerros de acusaciones a uno mismo. Es que ya no soy la misma o no soy el mismo, ¿sí? Es que el otro tiene más dinero, es que el otro le hace regalos, es que yo no podría hacer eso, ¿sí? Tengo un peor trabajo, no voy a poder, mi relación no va a poder salir avante porque el otro es superior en todos sentidos, ¿sí? Entonces, existe una complejidad así. Hay cuestiones más patológicas, allí sí, ¿no? Ahí sí podríamos mencionar toda la teoría del apego, ¿no? De que ha mencionado mucho un autor, el doctor Bowlby, en psicología, hizo sus primeros estudios del apego, y él dice que sí, al nacer lo observaron en animalitos y se ha observado después en seres humanos, ¿no? Si ese niño así fue muy amado, muy querido durante toda su primera etapa del desarrollo, pues entonces él tiene un apego amoroso, lo recibe y posteriormente lo desarrolla así en su relación con las demás personas, ¿no? En los procesos de sociabilización. Y la persona tiene lo que se llama un apego inseguro, entonces no desarrolla una autoestima ni una capacidad de distinción, ¿sí? Si no es así cuidado y amado en sus primeros meses, días, años de vida, sobre todo al principio de su nacimiento, entonces esta persona carece de una seguridad, ¿sí? Y él siempre va a estar buscando ese amor en diferentes personas. Y si no tiene un proceso terapéutico o relacional suficientemente bueno durante su proceso de crecimiento y desarrollo, pues esos huecos van a hacer que él esté buscando simplemente relacionarse no con una sola persona, sino con varias, ¿no? Tratando de buscar siempre ese amor, ese apego que no tuvo en esos momentos. Hablamos de personas que tienen muchas relaciones o muchos matrimonios, ¿no? Podríamos comentar algo a ese respecto, que es ya otro tipo de grados, ¿no? Ahora, hay un enfoque que se puede dar también a este tipo de circunstancias, dados más en cuanto a las concepciones culturales de la sociedad, ¿no? Se dice, y hay autores muy serios que han escrito que la monogamia no existe, que biológicamente las personas están dadas para poder relacionarse con varias, ¿no? Y encontramos la poliandria, que se llama Margaret Miller desde el siglo pasado, cuando estudió tribus en Nueva Guinea, él veía sociedades organizadas en 10 maridos para una sola mujer, ¿sí? O la poliandria al contrario, ¿no? Otro tipo de sociedades que se relacionaban, y esto lo tenemos visto en otro tipo de sociedades donde se permite que haya 10 esposas, ¿no? Para un solo varón. Pero entraría más en este contexto de relaciones más dadas a formar grupos comunales, ¿no? No tanto como la infidelidad, que lo que tú me estás preguntando, ¿no? O que es nuestro tema.
¿Por qué razones se es infiel?
Muchas veces, así simplemente y mentalmente se puede pensar, la persona tiende a pensar, bueno, ¿qué tendrá esa tercera persona? ¿Sí? Suele acusar al infiel también. ¿Qué es lo que le viste? ¿Qué es lo que no le viste? ¿Sí? Y también puede acusarse la persona a sentirse culpable en sí misma, ¿no? Es que no le di el ancho, suceden estas cosas, ¿sí? Entonces, la infidelidad no duele solamente por el engaño. Sí, generalmente se viene con este evento de descubrimiento, como pareciera como que si se levanta una tapa, ¿no? Una tapa donde salen a reducir, pues, muchos complejos con esas acusaciones, ¿sí? Si estoy dejaría porque ya he subido de peso o porque no tengo tantas habilidades sexuales, por ejemplo, o es que el otro será más inteligente que yo, ¿no? Se busca, pues, primero como tapar todo esto. Entonces, esto es muy complejo porque las personas empiezan a pensar tanto día y noche qué es lo que hice, qué es lo que no hice, ¿sí? Y bueno, destapándose esa, quitando esa tapa, pues se viene a descubrir mucho de la vida, de los meses, de los momentos juntos. Se trata de hablar con los más cercanos, ¿no? Amigos, amigas. Oye, ¿tú crees que porque esté más gordita no me pueda aceptar? ¿O tú qué crees porque qué es lo que has notado en mí, ¿no? Entonces, constantemente viene una acusación muy pesada en la persona que vive el descubrimiento, ¿sí?
¿Es verdad que el infiel siempre se siente culpable? ¿Es así de esta manera? ¿O a veces es solamente una máscara que se pone?
La culpa del infiel, así como mezclado con el miedo a que se rompa la relación con una pareja, sobre todo que ya tiene tiempo, ¿sí? Este miedo a que se rompa definitivamente hace que las personas muchas veces cambien, ¿no? Y se forma como una actitud más de unión, hay una actitud más pues ahora sí de enamoramiento, ¿sí? O reenamoramiento. Y este acercamiento sincero, pues hace que lejos de romperse, se fortalezca. Bueno, la opción que finalmente se da en estas relaciones es que se perdone al otro, que vendría a ser como el único final feliz de una episodio, pues, de infidelidad.
Escuchamos el primer fragmento de la entrevista sobre la infidelidad a cargo de la doctora Columba Sánchez Martínez, especialista en psicoterapia, recordándoles nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés al 499-99-242-33 y 800-701-9999. También pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. Vamos a un corte de estación y cuando regresemos continuaremos con el siguiente fragmento de esta entrevista a cargo de la doctora Columba Sánchez Martínez, especialista en psicoterapia. Ya volvemos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La Barra de los 30 Minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Es un placer que sigas sintonizando La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página udgtv.com/radioudg/colotlan. Para quienes apenas nos sintonizan, nuestro tema del día de hoy y mañana es sobre la infidelidad. A continuación, escucharemos la siguiente parte de la entrevista con la doctora Columba Sánchez Martínez, especialista en psicoterapia.
Psicología.
Doctora, ¿en la infidelidad usted considera que es la causa principal o una de las causas más grandes para lo que son los divorcios y la separación de las familias?
Pues yo creo que no tengo las estadísticas, te voy a decir por qué. Porque actualmente la sociedad tenemos tanto, está tan compleja las relaciones, que si tú mismo haces un estudio para preguntar si las mujeres han vivido la infidelidad o si han sido infieles, pues, a su pareja, encontrarás un 12% que te van a decir que sí, ¿sí? Si hablas con los hombres, ellos te van a decir que han sido infieles en un 80%. ¿Cómo está el asunto? Pues no, más bien vemos que muchas personas son muy discretas, ¿sí? Y llevan esto. Yo conocí una pareja que era tan aceptada al amante por la esposa que decía, sí, yo le mando la ropa para que ella la lave, porque no la voy a lavar yo. Yo voy a hacer esto, él va a comer conmigo, hacía esto. Y se organizaron, ¿sí? Y las dos sabían que estaban ellas dos. Entonces, hablar de estadísticas, hay muchos contextos, decir como que es una de las causas, no estaría yo diciendo algo cierto, ¿no? Porque actualmente tenemos pues muchísimos problemas complejos, como es el descubrimiento de la violencia, ¿sí? Que sabemos el alto grado de feminicidios, ¿sí? Y pues no podríamos decir que es una de las causas del rompimiento familiar. Hay muchísimas razones económicas, sociales. La viudez sí ha subido muchísimo por la cuestión de los homicidios, ¿no? ¿Cuántos cuerpos no aparecen diario? Y esos tenían un nombre, un apellido, una familia. Entonces, las separaciones, los divorcios, no podría decirte yo alguna estadística.
Desde su experiencia, ¿cómo cambia una relación? ¿Cómo puede cambiar, alterarse o modificarse una relación después de conocer una infidelidad?
Hay muchas cosas que cuando las personas descubren, sienten deseos de hacer, ¿no? Pero casi nunca se tiende a dialogar tranquilamente, sino que se tiende a acusar, se tiende a gritar, se tiende, sí, a jalonear todo lo que hemos hecho o resentimientos, ¿no? De que yo te he dedicado mucho, ¿cómo eres capaz de hacerme esto, sí? O cómo es que mi amor, sí, no ha sido totalmente lo suficientemente, ¿no? La suficiencia se reclama. Y el sentirlos más o menos, ¿sí? Nos va llevando como a una serie de acciones y reacciones, ¿no? Ante el engaño, que muchas veces se llega incluso a la venganza, ¿no? Como a querer pagar con la misma moneda. Ah, pues, él hizo esto, pues yo también puedo coquetear con el vecino, con el amigo, con parejas de amigos, ¿no? Hay esta tendencia, ¿no? Como a sentirse muy engañados y buscarse incluso hasta un amante para desquitar. Entonces, el problema está muchas veces en cómo se ha vivido esta experiencia, según la persona, según sus esquemas, ¿sí? Según su manera de ver, entre comillas, el amor. Y cómo muchas veces entendemos, ¿no? Pareja, cuál es el significado de la relación. Y en esto podría comentar que muchas veces, pues el futuro, ¿no? El futuro inmediato de lo que hemos buscado en la relación de pareja puede como hacernos cuestionar la vida juntos, ¿no?
Doctora, desde su punto de vista, ¿usted cree que la infidelidad es a causa de algún problema no resuelto que hace que esta persona esté en busca constante de una pareja o que no se quiera limitar a una pareja sentimental estable o única? ¿O es algo que simplemente es normal en algunas personas, o sea, que no lo podemos considerar como algo anómalo o anormal?
No, bueno, pues también depende del caso. En el caso que sería patológico, ¿sí? La explicación del apego, ¿no? Que pueden vivir como un trastorno algunas personas, y que te lo ves que duró un año, se divorció, se volvió a casar y se volvió a divorciar, ¿sí? Y está en la búsqueda constante, no necesariamente está buscando una persona para pegarse a ella y no la consigue, ¿sí? En eso sí hablaríamos. Y no es tanto una persona que sea infiel porque es infiel, ¿no? Sino porque tiene una necesidad de encontrar lo que él llama amor.
Claro.
¿Sí? Y no entraría dentro de esto. Para hablar de una normalidad es que es difícil por precisamente la complejidad humana, porque luego metemos el término que es malo, ¿sí? O que está enfermo. Nosotros podemos considerar, por ejemplo, los virus y las bacterias son naturales, ¿sí? Pero a nosotros nos hacen daño. comparativo es porque no podemos hablar, ¿sí?, de que realmente sea esto, porque biológicamente, ¿sí?, los conceptos nos hablarían, las personas están hechas para tener intercambios, ¿sí? Podría darse este ángulo. O antropológicamente, en alguna cultura, la persona puede tener varias personas. Pero el hecho de ser infieles no te dice que seas patológico, ¿no? Decimos, si está buscando muchas, entonces tenemos el trastorno del que ya hablé antes, el trastorno del apego inseguro. Pero si alguien en una relación estable viene, ¿sí?, o alguien que te diga, bueno, yo me casé con esta, pero antes le conocí como 5 novias. Entonces, ya sabías que tenía este problema, ¿no? Que realmente no puede tener relaciones duraderas porque tiene este trastorno de apego inseguro. Pero en una relación en el que hay un vínculo amoroso, en el que hay hijos y sucede realmente esto, como lo hemos explicado, pues existe la culpa, existe la revancha, todo el espionaje, generalmente se da todo esto. Pero la persona tiene que saber lo que quiere en su vida y en su relación, individualmente, ¿sí? La concepción romántica del amor nos ha traído muchos problemas a los hombres y las mujeres, ¿sí? Porque hemos sido víctimas de muchas fantasías y podemos ser víctimas de nuestras propias fantasías. ¿Qué es lo que esperas en una relación? ¿Qué es lo que necesitas en una relación? ¿Sí? Muchas veces, ¿cómo se nos ha vendido esa idea de que eres media naranja o eres media parte? Y esto ya lo hemos estudiado mucho, porque realmente no somos mitades, somos seres integrales. Y un amor, una relación amorosa, buena, positiva entre dos personas, ¿sí?, te lleva a, cuando vives la infidelidad, a cuestionarte muchas cosas. Así como te dije antes, se destapan muchos problemas de la relación. También tenemos que reflexionar qué es lo que nosotros queremos con esta persona. A mí me parece lo más importante y lo más recomendable, ¿sí?, para no estar buscando, ¿sí?, convertirme en una clase de persona que no soy con el otro. Si hemos visto que realmente la otra persona ha buscado otra porque realmente le hace feliz, ¿qué te dice? Pues que tu relación muchas veces no es así. Pero muchas veces, andando con otra persona, la persona descubre que quiere más a su esposa, que quiere más a su novia, que se la pasa mejor con ella que con el amante. Y por eso las relaciones se quedan fortalecidas. Entonces, en lo individual, creo que cuando alguien ha vivido una infidelidad, debemos de buscarnos cómo convertirnos en la clase de persona que buscamos ser, ¿sí? Después de una ruptura, generalmente se recomienda, ahora sí voy a usar el término, como dieta de relaciones, que es darte tiempo y espacio, y pocas personas lo hacen. Va luego a quererse, ¿sí? Quieren atrapar a otra persona porque no les interesa descubrir ni saber qué es lo que quieren con el otro.
Con esto ha concluido otro fragmento más de la entrevista realizada a la doctora Columba Sánchez Martínez, especialista en psicoterapia, quien nos brindó una valiosa información sobre la infidelidad. ¿Qué les parece si vamos a escuchar una cápsula informativa?
Tipos de infidelidades. No todas las clases de infidelidades son iguales, pero ¿qué tipo de infidelidades existen? Las relaciones fuera del matrimonio o de la pareja amorosa pueden clasificarse de diferentes maneras. Directa. La infidelidad directa es aquella en la que el infiel tiene en mente engañar a su pareja, es decir, antes de que la infidelidad ocurra, la persona ya ha hecho movimientos para poder tener relaciones con otra persona. En definitiva, es deliberada y planificada, y se expresa a través de comportamientos observables y objetivos. Su idea era ser infiel desde el primer momento y ha llevado a cabo su plan a la perfección. Indirecta. Una infidelidad es indirecta cuando se da el caso contrario a la anterior. En este tipo de infidelidad no existe una interacción inicial de ser infiel, sino que los deseos o el acto de ser infiel surgen de forma repentina, online o virtual. La infidelidad online es muy común en la actualidad, pues con la inclusión de las nuevas tecnologías en nuestras vidas, muchas personas emplean internet para ser infieles. Información obtenida de la página web psicologiaymente.com, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Con esta cápsula informativa hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos a la doctora Columba Sánchez Martínez, especialista en psicoterapia, por toda la información que nos ha brindado. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron alguna transmisión, pueden buscarla o descargarla desde udgtv.com/radioudg/Cotlán. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas. Siga sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados, a partir de las 12 del día, no se pierden el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que les presentamos los 5 programas de la semana. Si tienen algún tema que sea de su interés, no lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Alejandro Ortega. Nos escuchamos en el futuro.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.